desafortunadamente en esta sesión que están bien compresionadas. No nos permite que oremos tener un tiempo de oración completa. Lo más importante es de convertir todo a oración. Yo me siento muy mal sobre esto. No sé lo que puedo hacer. Pero ese es el horario. Usted sabe, se va de aquí y luego la palabra se desvana. Y es muy difícil tener ese sentir de esa carga cuando está fresco. Discúlpeme por esto. Sí tenemos que cometer esto a oración. Por el lado deje decir algo. Esto es que por aparte de hoy, en ciertas semanas, después del entrenamiento el sábado, estos estudios son más importantes que hoy. Y es por eso que hice el punto de que estar serios. Usted va a tomar de esto según lo que le ponga. Yo hago lo mejor de preparar el material y de anotar puntos. El aprender es no solamente escuchar unos mensajes. Ahora tiene que tomar ciertos puntos. Tiene que buscar en el material usted mismo. En las próximas semanas, aparte de su vida de iglesia y todo lo que cuidamos, eso es algo que tiene que estar en nuestro ser, estos asuntos, muchas de las veces. Tienes que tomar tiempo para meditar de una manera buena. Y esa es la manera que podemos permitir la palabra que se cimente en nosotros. Les dije la otra vez en una conferencia a los habla hispana en el sur de California, el profetizar. Hay dos palabras que se avivaron en mí del hermano Lee. Yo no la leí. En 1992, él dio 6 mensajes sobre profetizar. Que yo vine a conocer que esta fue la última vez que él habló sobre este asunto en una manera completa de practicar la vida de iglesia de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Es su hablar final de profetizar esos 6 mensajes. Y allí, cuando me estaba metiendo en ellos, él mencionó que él tuvo mucho tiempo en el tema de meditar en la palabra. Esto me dio mucha carga, tan mucha carga en los santos de cómo entrar a la palabra. Ahora nuestro orar, leer, es una forma. Nomás amén y usted sabe lo que quiero decir. Es muy poco. Muy poco masticamiento. Muy poca digestión y asimilación de la palabra. Es nomás leer algo y leerlo otra vez de nuevo y es todo. Es un poco de ejercicio. Pero no hay el estar meditando para que la palabra gane mucho en nosotros. Hasta nuestro corazón. Dice, deje la palabra de Cristo que more, que habite ricamente. No de una manera pobre, pero ricamente. En toda sabiduría y en la mente. La mente está envuelta. No solo es de tornar el espíritu y leer. Pero es el tema de la mente. Necesitamos la mente. Yo hablé con los jóvenes sobre 4 niveles de orar-leer. Primero, se involucra la mente renovada y un espíritu ejercitado. Y yo sé que percibo que muchos santos no saben ni lo que quiere decir esto. Y muchos de los hermanos que toman la delantera no saben esto. Así es de que la absorción de la palabra de Dios es muy pobre. No recibimos la esencia, todas las riquezas de la palabra. Y la otra palabra fue, la hermano Lee usa esa palabra, es parafrasear. La mejor manera de estudiar la palabra de Dios es parafrasear. Y que dice, no leas ese libro. yo tengo miedo de que si leen ese libro no van a saber lo que está hablando. A mí me gustó mucho ese libro. Y para usar ese, parafrasar, para estudiar y para profetizar. Tenemos PSRP. Pero esto fue promovido por el hermano Lee y es una manera excelente. Pero yo siento que aún estos no son adecuados para ayudar a los santos y guiar a los santos a una práctica más profunda de recibir la palabra y después de hablarla en la manera de profetizar. No sé por qué entré a este tema, pero se me olvidó. Oh, sí, sí. So, hermanos, si tienes esta idea de que nomás voy a tomar se está mintiendo a ti mismo. Si nomás miras el material un poco, no estás haciendo tu responsabilidad. Si tengo que venir a dar una presentación de 5 minutos, yo tengo que cristalizar mis pensamientos. Pero si vengo y nomás lo hago así de una manera ligera, no sirve, no funciona. Pero en la vida de iglesia, ahí en vez hacemos cosas ligeras. Tenemos una vida de iglesia ligera. Es serio. Nadie entra a los huesos. Muchos lo tratan como un juego, como una cosa segunda o tercera, sin importancia. Y esto explica por qué nuestra vida de iglesia no tiene esa calidad, ese impacto, ese poder. No, siempre es nomás se va al costado y empieza con los hermanos que toman la delantera. Así es de que dice, oh, estoy muy ocupado, tengo que cuidar de mi vivir, oh, hermanos, ¿cuándo vamos a dejar de usar esto como una excusa? ¿Cuándo? ¿Cuándo no vas a estar ocupado? ¿Cuándo? Así es de que por eso necesitamos más hermanos que se vayan a tiempo completo. Necesitamos más que tomar la delantera tiempo completo. Hay veces esperamos que de medio tiempo tomen la responsabilidad, pero no es suficiente. No sirve así. Es un principio. Hay que salir de ese sueño. Hay que salir de ese sueño. Ok, muy bien. Hay que regresar. Así, ore sobre esto. Deje que esto permanezca en usted. Y estúdielos y practique estas cosas. Yo creo que, ¿de qué prácticas estamos hablando? Hay mucho que practicar, si lo toma serio. Hay mucho que regularse, mucho que ajustar. Usted ve. Muy bien, ahora seguimos a esto. Tenemos como 35 minutos o por ahí. Pero yo siento que siempre es importante regresar y leer la palabra de Dios. Así que rápidamente hay que leer el libro de Romanos y luego llegar a Romanos. Podemos leer estos versículos juntos. Versículo 12, 8. Concerniendo el ancianato y la administración de tomar la delantera. Ok.
El que exhorta en la exhortación, el que da con sencillez, el que preside con diligencia y el que hace misericordia con alegría.
Así es de que toma la delantera, claramente es ancianato. Capítulo 12. Romanos 12, 1 Corintios 1, son libros hermanos. Primera de Corintios, el servicio de la iglesia y en el cuerpo. El versículo 28.
Dios ha puesto algunos en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego obras poderosas, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversos géneros de lenguas.
El hermano Lee dijo, denote. Esto denota el orden natural de la fe, poniendo administraciones con el hablar de lenguas, nomás para volar nuestra mente. Pones en la administración A1, pero es el último. ¿No crees que los ancianos son los número uno, que son, es relajado aquí en esta lista? Ok, primero de Timoteo 3:1. Primera de Timoteo 3:1.
Palabra fiel. Si alguno aspira al cargo de vigilar, buena obra desea.
5:17. Oh, bueno, podemos pasar esa. Sí, creo que ya lo pasamos. Ok. Hebreos 13:7. Una palabra.
Acordaos de vuestras guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe.
Es una palabra para los santos. Pero hay que ver al otro lado de esto. Considere, usted hermanos, consideren que claramente aquí ve que los ancianos deben ser, quieren ser formas. No vamos a tener guías para seguir. No tenemos nada que imitar. Ok, finalmente, primera de Pedro 5:4.
1 al 4. Por tanto, exhorto a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la iglesia que ha de ser revelada.
Pablo fue el primero, Pedro fue el primero apóstol aquí, y aquí se le olvidó que él era apóstol cuando estaba hablando con los ancianos. Yo soy un anciano, yo también. Ok, muy bien. Venimos al liderazgo de los ancianos en esta sección. El liderazgo de los ancianos. Ok, hay que ver qué es lo que se trata aquí. El pensamiento divino de el pensamiento del ancianato. ¿Y qué es el concepto? Uno. Hay una necesidad para los ancianatos.
¿Sabe lo que es la democracia? Es cuando la gente opina. Como la Odisea. La opinión de la gente. El recobro del Señor no es una democracia, un estado de democracia. No es donde la gente puede opinar y gobernar. No traigan esas cosas. Es bueno para los Estados Unidos o lo que sea, pero aquí no hay. Esto es el recobro del Señor. Este es el reino de Dios. Así que no es donde la gente puede decir, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, y eventualmente eso va a degradar a una persona y a los demás. No. Ahí hay un asunto de las guías, del ancianato, del gobierno, donde hay una administración apropiada en las iglesias locales. Y por lo tanto, ahí hay una necesidad de liderazgo. El liderazgo apropiado, sí. Pero tampoco vamos a hablar de esa clase de estilo de liderazgo, como el rey, el general, aquel que está en comando, ese tipo de liderazgo. Eso nos trae a una jerarquía. Esas cosas son como muy planas o es una pirámide. Los dos son equivocados. Nosotros estamos en otro reino. Nosotros estamos en la teocracia, en donde hace las cosas un poco más complicadas, no muy simples. Esto es por lo cual nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios. Primeramente, acuérdense, muchos lugares, esos que están en el liderazgo, en la administración, aquellos que guían, todos esos versículos nos muestran que hay alguna clase de que tienes que tomar el liderazgo en la iglesia local. Eso es algo establecido. Y en un sentido, los santos deben entender eso. Algunos santos sienten que nosotros... Que algunos santos piensan que todos los santos pueden decir las cosas, que todos los son miembros del cuerpo de Cristo, que aquí no hay una jerarquía, y ellos están simplemente mal informados. Fuera de la palabra de Dios, no ni algo básico, no estamos aquí por una jerarquía, no estamos por una organización. Pero les digo, ahí hay una gran necesidad por un liderazgo apropiado, y necesitamos un orden, no una organización, pero de una manera orgánica en el cuerpo. De otra manera, no estamos en el reino. Según el registro presentado en el Nuevo Testamento y con base en experiencias pasadas, la condición de liderazgo en una iglesia local determina si esa iglesia local es fuerte o débil. Digamos que si una iglesia está débil y perpetualmente débil, ustedes pueden decir que están ustedes mirándola y que está débil en el liderazgo. Así que no hay una normalidad o cierta clase de falta, pero generalmente tienen una debilidad no adecuada. Si el liderazgo es apropiado, viviente y fuerte, la iglesia también será apropiada, viviente y fuerte. Sin embargo, si el liderazgo es débil e inapropiado, podemos estar seguros de que la iglesia también será débil e inapropiada. Así que todos los líderes deben ser apropiados, cualquier condición que sea. Así que debemos de tener una vida apropiada y fuerte. Un vivir apropiado. Y le quiero añadir algo más. Rico. Ser ricos. Tener una condición rica. Que la iglesia sea rica y no en una condición de pobre. Depende eso de liderazgo apropiado. Por un lado, el Señor Jesús nos dice que todos somos hermanos, o la mayoría de los problemas en la vida de la iglesia son causados por problemas en el liderazgo, debido a que cuando hay un problema en el liderazgo de la iglesia, toda la iglesia se ve involucrada. Claro. Por un lado, el Señor Jesús nos dice que todos somos hermanos y que ninguno debe seguir sobre los demás. Debemos ser siervos, incluso esclavos para con el Señor, unos con otros y para con los santos. Eso es verdad. No hay una jerarquía. Aquí no hay un patrón, no hay empleados. Todos somos iguales. Y aún las hermanas son miembros del cuerpo y son iguales. Nosotros realmente no tenemos una organización jerárquica. Así que no solamente eso. Aún somos, se nos ha dicho por el Señor que nosotros somos esclavos, sirvientes, sirviéndonos unos a otros. Si hay algunos que hay altos y bajos, nosotros debemos ser los bajos. Nosotros medimos las cosas de una forma totalmente diferente que el mundo lo hace. Nosotros somos hermanos diferentes. Acuérdense de eso. Nosotros somos diferentes. Bueno. Eso es verdad, que el Señor está enseñando, especialmente aquellos que están ambiciosos, que quieren una posición. Esta palabra es para ellos. Sí. Por otro lado, tanto Pablo como Pedro nos dicen en sus epístolas que existe la necesidad de liderazgo en la iglesia. Pero claro, esos son los versículos que acabamos de leer, es un factor. Uno, la iglesia no necesita señores que rijan sobre otros, sino algunos que tomen la delantera. Aquí hay una diferencia. Algunos que enseñorean y otros que guían son diferentes. Nosotros necesitamos líderes, pero no practicamos el señorío. Los líderes guían, los que señorían, esos se enseñorean de los demás. Nosotros guiamos. El significado de liderazgo puede ser ilustrado por un rebaño de ovejas. En un rebaño de ovejas siempre hay una oveja que va van adelante. Cuando estas ovejas toman la delantera, las demás las siguen. Estuvo algo idéntico del otro bosquejo. Cuando el pastor quiere que el rebaño vaya en cierta dirección, él hace que las ovejas que dirigen tomen esa dirección, y con el tiempo todo el rebaño le sigue. Y de esta manera, las ovejas al frente toman la delantera para moverse. Por ejemplo, la visitación de los santos. ¿Saben? Cuando algunos líderes ovejas hacen eso, los santos van a saber. Si yo le digo a una oveja, muchos piensan que las ovejas son tontas, y no, ellos piensan que las ovejas son tontas. Eso es parte del ti. Ellos tienen ojos, ellos están observando, ellos tienen espíritu, ellos sienten, tienen sentido, ellos tienen mente. Ellos pueden figurar cosas. Así que no hay lugar para donde esconderse. No trabaja. Pero por otro lado, cuando ahí hay una apropiada, liderazgo apropiado, que realmente toma el liderazgo de una manera apropiada, eso, entonces los santos también van a observar, eso también ellos van a mirar. Y pronto, ellos van a esperar, respetar, y eventualmente van a seguirlos a ellos. Así que guiar por hacer. Necesitamos guiar para nosotros ser un ejemplo. No vayan alrededor que le digan a la gente que hagan esto y aquello. No, ustedes háganlo. El tiempo va a trabajar. Confíen en mí. Si ustedes están haciendo realmente algo apropiado, espiritual y bueno para la iglesia, bueno, vayan y visiten. Una vez a la semana. Guarden un tiempo para eso. Aún para que sea una práctica de estos mensajes. Visiten. Uno es que ir a visitar. No tenemos un mensaje de visitar, pero tú tienes que empezar a practicar. No necesitas esperar. Bien, cuando vengamos nosotros venir a la visitación, bien rápidos que vamos a hacer. Vamos a practicar. Si decimos, oh, yo no tengo mucho tiempo, nomás tengo media hora, bueno, usa ese tiempo, esa media hora para ir a visitar un hogar. Y en un mes vas a visitar cuatro hogares. Y si tú tienes 5 hermanos, vas a visitar 20 casas en un mes. Y 20 casas es mucho. Y en 3 visitaciones, ustedes van a saber qué decir y qué no decir, cómo estar con los santos, cómo pastorear a la gente. Entonces van a descubrir la condición de los santos al leer el Urim y el Tumim. Esa es la manera de leer. Si ustedes nunca contactan a los santos, ¿cuándo van a saber la condición de los santos y de la iglesia? No me puedo imaginar eso. Muchas veces nuestra imaginación no es verdadera, no es factual, es simplemente tu pensar. ¿Por qué las iglesias están así allá? Así es porque es tu imaginación. No confíes en eso. Hermanos, muchas cosas necesitas empezar a practicar. Y realmente necesito hablar sobre la visitación, de visitar a los santos. Buenos, fuertes, débiles, lo que sea. Especialmente algunos que son más débiles. Pero voy a hablar a algunos de los jóvenes, adultos mañana. Así que vamos a olvidarnos de ese término ahora. Así que muchos nobles de que están en la preparatoria, como unos que son como, que eso es como, como Harry Potter. Esos son jóvenes que trabajan. El hermano Lee no tenía la palabra jóvenes. Él decía jóvenes que trabajan. De 45, ¿se puede decir jóvenes que trabajan? Esos son los de media edad que trabajan. Así que voy a tomar tiempo con ellos y los voy a encargar. Les voy a dar algo de anticipación. ¿Saben que en nuestra condición hay aquí algo muy, muy difícil, unas estadísticas muy difíciles? Que uno fuera de 10 de esos jóvenes que están creciendo en la vida de la iglesia y que se están envolviendo en el GTCA, muchos, de 1 de 9, no se reúnen, no. Y esto es muy pequeño. No esperamos 100%, pero 1 fuera de 9 quiere decir que 9 de los jóvenes no se reúnen. No van al entrenamiento de tiempo completo. Y eso quiero decir que fuera de esos 9, 1% que aún no están en la vida de la iglesia. Ellos están allá afuera. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Tal vez 4 o 5. Y los demás están en la vida de la iglesia. No sé cuál es la nutrición. Pero se necesita algo de estudio en esto. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que aún ellos, aunque ellos no están en las reuniones y que están dormidos, de todos modos son nuestra gente. El hermano habló conmigo que fue a Nueva York y tuvo una cena con alguien, y alguien que estaba cerca de la vida de la iglesia, unos amigos, unos... Ustedes saben, a esos amigos de la vida de la iglesia, compañeros, y que estaban en el tiempo de colegio. Este hermano en particular no se había reunido desde hace 50 años. Y ahora, ese es 15 años. Y ahora ya está en sus 30. Y ahora este hermano es un hermano que está en... tiene un buen trabajo en una empresaria. Y le dijo a este hermano: ¿sabes? Tengo muchos amigos que están en colegas que están en ese círculo. Dijo: como sea, ninguno de ellos nunca me han conocido. Ellos simplemente conocen algo, una parte de mí, pero tú me conoces a mí. Los santos me conocen a mí. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Ahí hay algo que ya se ha plantado en ellos, que se ha constituido en ellos, que es innegable. Y eso se llama el Señor. Esto se llama la economía del Señor. Ellos no pueden dejar eso afuera. Pero fuera de este hermano, de que se está, antes de que lo alcanzara, tuvieron un café. Y simplemente se fue, lo dejó ahí, pero lo empezó a contactar constantemente y le empezó a dar, yo no sabe, palabra espiritualidad a él. Y ¿saben qué? Hay una manera para estos, y va a haber un tiempo que en vida, que ellos van a regresar al Señor. Y no, ¿ustedes no creen que se requiere darles vida a ellos? Y que estos son nuestra gente. Incluso la razón por la falta de incrementar en el Señor es de que nosotros estamos perdiendo gente y no ganando gente. Hermanos, ahí hay un grande ministerio, y eso es el ministerio de buscar, visitar a esos que están dormidos, a esos que se han descarriado. Si los ganamos, va a ser muy bueno que gastemos unos 5, 3 o 10 años de ganar a uno, porque ha sido mucho lo que se ha depositado en ellos. Y si ellos se tornan, van a poder ser de gran valor. Así que, hermanos, vayan y visiten. Visiten a los nuevos, especialmente a los que se acaban de convertir, a los que se están adormecidos, a los que se han desviado. Y no saquen a la gente, no la dejen a un lado. Y siempre acuérdense cómo nosotros simplemente somos un proyecto de misericordia, nosotros mismos. Practiquen esto. Eso va a cambiar nuestra complejación. Aún si también si traemos gente a acá con nosotros, va a haber un incremento. Y entonces van a cambiar la corriente de las estadísticas. Gasté mucho tiempo en eso. ¿Dónde estoy? Número Romano 2. Los ancianos son designados para llevar la delantera en la iglesia. Algunos de estos son repeticiones, pero bueno, es bueno. Repetición quiere decir que son importantes. A. Llevar la delantera en vida. ¿Cómo vamos a tomar la delantera en vida? ¿Qué es el liderazgo? Tomen la delantera en vida, en experiencia en vida. Uno, el primer requisito es darnos cuenta de que llevar la delantera en la iglesia es llevar la delantera en vida. La iglesia es un asunto de vida, en vida y para vida, y dicha vida está en nuestro espíritu. Si ustedes no están en el espíritu, entonces ustedes simplemente están trayendo su don y su habilidad. Es vacío y no sirve, pero no es la primera cosa que debemos hacer. Ustedes necesitan a ustedes mismos, necesitamos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para experimentar esta vida divina, y siempre que vivamos y caminemos en nuestro espíritu, y entonces vamos a poder tomar el liderazgo. Eso es el liderazgo, de guiar en vida. Algunos guían en muchas cosas muy locas, y en muchas cosas locas, o dan cosas, o lo que sea. No, guiar a los santos, guían a los santos dentro de la vida, para ustedes mismos estando en vida. A fin de llevar la delantera en la iglesia, tenemos que ser aquellos que continuamente viven en el espíritu y que están llenos de vida. Tenemos que ser personas de vida y en vida, así que tenemos que contactar al Señor, tenemos que invocar su nombre. ¿Estoy correcto? Nosotros necesitamos tocarlo, necesitamos tomar vida con Él. Necesitamos tener muchas cosas personales con Él. De otra manera, nosotros no podemos guiar. Tres, si vivimos en el Espíritu y estamos llenos de vida con el tiempo, la iglesia nos seguirá para también vivir en el Espíritu y ser llenos de vida. ¿Saben? La iglesia toma el sabor de los líderes. Y ellos se dan cuenta de cómo trabaja. Si los líderes son mundanos, los santos van a ser mundanos automáticamente. Si los líderes son espirituales, la iglesia va a ser espiritual. Si los líderes predican el evangelio, la iglesia va a predicar el evangelio. Eso es simplemente cómo trabaja. Así que, hermanos, esto es liderar. B. dar el ejemplo y perfeccionar a los santos. El segundo requisito es que los que llevan la delantera en la iglesia deben ser los primeros en hacer las cosas, estableciendo así un ejemplo para los santos. Yo he hablado de esto. Los santos que llevan la delantera también deben hacerlo todo con otros, no por sí solos. Aprendan no solo a ser solos. ¿Ustedes saben lo que es ser ancianos solos? Que simplemente están ahí. No, vuelen a 7x7. Necesitan tres guys ahí. Nosotros así es como volamos. No vayan solos. No hagan todo solos. No hagan todo por sí mismos. Y especialmente, no se refiere a sus que les sirven a ustedes colaboradores, no, aún a los santos que están ahí, tráiganlos a los santos, tráiganlos junto con ustedes, traigan a los santos. Esta es la manera de perfeccionar a las gentes. Esto es de ser el guiar de alguien, aquel que está siendo coach de alguien, entrenador. Esto es ser un entrenador. Ustedes no simplemente le dicen qué es lo que tienen que hacer, no, ustedes entran al juego con ellos, y de esa manera ellos lo van a agarrar. Entonces de esa manera van a jugar el juego. Esto es perfeccionar. Número 3, si vivimos en el Espíritu y estamos llenos de vida, con el tiempo la iglesia nos seguirá para también vivir en el Espíritu. Los que llevan la entrada. Permitirle al Señor que discipline nuestro hablar de una manera completa y cabal. ¿Saben? Nosotros estamos en muchas áreas de la iglesia. Ustedes no simplemente profeticen cada semana, empiecen a traer a algunos dos santos y compartan con ellos, enséñenles cómo profetizar. Y después de un tiempo ellos van a aprender a profetizar. Todo establecido por la iglesia, todo lo que se requiere a las finanzas, todo esto se aplica. Permitirle al Señor nuestro hablar de una manera completa y cabal. Primero, aprenda a no hablar demasiado. ¿Qué es de eso? La manera de hablar no es hablar mucho. ¡Qué palabra tan sabia! ¿Es verdad? Si ustedes siempre están llenos de palabras vanas, de un hablar tan fácil, olvídense de hablar al Señor. Necesitan limpiarse la boca, necesitan tener labios puros. Y como dice Juan, de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Así que corten lo amargo para que pueda fluir lo dulce. Chequen su boca. Algunos simplemente les gusta hablar muy fácil. Así que chequen su segundo, aprenda a hablar de una manera clara, precisa y exacta. Sean exactos, definidos. No hablen de una manera ahí, simplemente ahí, murmurando. Lleguen al punto, golpeen el punto, no simplemente vayan alrededor dando vueltas. Y cuando hablen algo exacto. Y les voy a decir que la verdad es lo más exacto que hay. Eso es ciencia. La ciencia es lo que la Biblia es lo que debe de ser. Sin ser tan exactos, el hermano Lee no hubiera podido ser tan lleno de vida. Ahí hay muchos gente que se dicen que se tienen escolares en la Biblia y no son exactos. O necesitan cortar bien la palabra de Dios. Trazar bien la palabra de Dios. Número 3. Tercero, aprenda a hablar con un espíritu puro y con una actitud apropiada. No debe de haber nada que no esté limpio, sucio. Todo debe ser puro. Así es. cuando yo hablo, usted tiene un motivo. Usted trata de agarrar amenes, eso es un motivo. O simplemente soy un ministerio del Señor. Usted sabe, el hermano Samuel Chang un día dijo, cuando ustedes hablan solamente a la gente o ustedes ministran al Señor. Bueno, cuarto es preferible no reprochar, culpar o condenar a otros en nuestro hablar. Debemos ser muy, muy cuidadosos, no sea que salga una fuente de trampa, de edad, tenga cuidado. O que quiere llegar a aquella persona o a lo que sea, o quiere culpar o tratar de condenar o reprochar. Ahí hay mucho aquí de eso, así que agarre todo eso. No haga eso. De ser hombres de oración. El cuarto requisito para ser uno que lleva la delantera en la iglesia consiste en que debemos ser hombres de oración. Hermanos, aprendan a orar. Aprendan a que oren más por largo tiempo. Para que, aunque todo el cuarto esté en completo silencio. Yo no puedo creer que yo pueda parar tan rápido de orar. Algunos espíritus simplemente paran al instante y no hay energía, no les queda energía, no tienen una fuerza edificada, no hay de perdurar. Así que orar requiere que perduren. Así que por eso dice la palabra, oren constantemente, sin cesar. ¿Cuál es la otra palabra? Sin cesar, orar sin cesar. Y también decía perseverar en oración. Todo esto requiere resistencia. Santos, ustedes oran por una hora, pueden orar por una hora y no sienten que ya tienen que ir a la sala de emergencia. No, si los colaboradores vinieron juntos hace unos 2 años y por 3 días estuvimos orando de 17 hasta 22 horas, realmente tiempos de oración, donde nos sentábamos, orábamos y realmente oración. Y eso es muy demandante, muy demandante. Pero esa clase de oración es reconocida por el Señor y en su práctica, en su liderazgo, tienen que orar, tienen que practicar esto. No simplemente reúnanse para hablar de esto y de aquello. Tiene que pasar. En mi localidad, orar 45 minutos es un estándar. No es de que, 45 minutos, yo pensé que eran 5 minutos, no. 45 minutos es lo que se establece, mínimo. Y por claro, estos ancianos no van a estar cortos. Ellos tienen que tratar cosas importantes. El cuarto dice, como aquellos que llevan la delantera, tenemos que cultivar el hábito de traerle todas las cosas al Señor en oración. Así que Moisés era un ejemplo de un hombre de oración. Cada vez que surgía un problema, él no afrontaba el problema por sí mismo ni por sus propias fuerzas. En lugar de ello, siempre le traía los problemas al Señor. Señor, ¿qué hago con este hermano? Simplemente nosotros no sabemos qué hacer. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de él. ¿Saben? ¿Ya ven? Cuarto. Tenemos que traer todos los problemas, dificultades, molestias y necesidades que haya en la iglesia al Señor. No tengan confianza en sí mismo. Yo resuelvo problemas. No. No reclínense en su propio entendimiento. Confíen en Dios en todas las cosas. Nosotros honramos a Dios de esta manera. Le concedemos que venga y administre en esa manera. saber escuchar. El quinto requisito de una persona que lleva la delantera de una manera apropiada. Debemos ser aquellos que escuchan, debemos aprender a aquellos que escuchan y entender, no simplemente escuchar, pero realmente entender lo que están diciendo. Debemos ser capaces de entender a otros de una manera precisa, aun cuando no hablen claramente. A fin de hacer esto, debemos ser muy objetivos. Esto es, no podemos permanecer en nosotros mismos. Sí, si no discernimos apropiadamente, entonces no vamos a poder ver la situación apropiada. Solo una persona que ha sido quebrantada puede escuchar a otros objetivamente y entender los pensamientos de otros sin ser desviado por sus propios pensamientos. Algunas veces, eso es el capítulo de no ser subjetivos en el carácter del obrero del Señor. Eso es, por ejemplo, el más alto capítulo, el carácter del Señor, del obrero del Señor. Si ustedes leen eso, ustedes van a ser bien expuestos. Aun cuando nosotros pensamos que somos subjetivos, realmente somos objetivos. Y es la única manera que vamos a poder ser quebrados. Vamos a ser una persona quebrantada. Si aprendemos estos cinco puntos, llegaremos a ser aquellos que llevan la delantera de una manera apropiada en las iglesias. Seremos de mucha ayuda a los santos en la vida de iglesia y seremos librados de muchas dificultades. Incluso si no somos ancianos o aquellos que llevan de la delantera, es posible. El número romano 3, las características, parte. Es un punto muy, muy maravilloso. No tengo el tiempo para entrar en Nehemías, pero vean cómo el hermano Lee se dirigió a él. Las características particulares de Nehemías, el mejor ejemplo de cómo ser un anciano, una persona amable con una actitud y conducta íntegras. Él esforzaba una sonrisa al rey. Sí, el punto que hizo el hermano Lee aquí fue que él era una persona placentera. No quiero decir que debemos ser sonrientes todo el tiempo, pero hermanos, placentero es una virtud, es una gran virtud para liderazgo, para ser un anciano. Así que sean placenteros. Placenteros, sean fáciles. Una persona que amaba a Dios y se preocupaba por los intereses de Dios sobre la tierra. Aun cuando la ciudad estaba prendiendo, encendiendo. Número 3. C. Una persona que oraba buscando la comunión con Dios. Él lo hacía con muchas oraciones preciosas. Eso es una... Hay un extracto donde nosotros tenemos que parafrasear las frases en este libro de él. De una persona que confiaba en Dios y era uno con él. ¿Sí? Confíen en Dios, sean uno con él, sean totalmente sin considerarse ustedes mismos. Egoístas. Y él aún pagó por la necesidad de ciento y tantos hombres. La necesidad de ciento y tantos hombres. F. No se entregó a la concupiscencia. No se hace mención del matrimonio de Nehemías. Pero seguramente la lascivia es un peligro. Eso es algo que necesitamos también, que necesitamos hablar de esto. De la lascivia por sexo, la lascivia por dinero. Son dos cosas que pueden hacer en cualquiera de nosotros y en el ancianato. Sin ambición, como lo indica en el hecho de que reconoció la necesidad de Esdras en la reconstrucción de la nación de Israel. Él bien sabía cómo coordinar. Él necesitaba un complemento de Esdras para suplir. Él Esdras era el sacerdote. Y ustedes necesitan los dos, el reinado y el sacerdocio, para reedificar el templo y reedificar la ciudad. Y eso es la necesidad de hoy. Bueno, hermanos, ya me fui del tiempo y yo debo de parar ahorita. Y los hermanos tienen algo de comunión. ¿Están bien?
Esperemos que regresen el próximo mes. Amén. Hermanos, queremos anunciar que mañana en la tarde, de las 3:30 a las 7 de la tarde, va a haber un tiempo de comunión con los santos que trabajan en San Francisco. Esta sesión son dos sesiones de comunión, van a ser grabadas y van a ser subidas a la internet para que puedan ser en otras partes de California, para que no todos tengan que venir a San Francisco. Va a haber acomodaciones para representantes de la área que vengan, y ellos ya fueron contactados. Creo que hablaron con el hermano Shuming. Si no han hablado con él, allí está el hermano Shuming. Creo que eso ya fue cuidado. Queremos enfatizar que tomen la ventaja de las reuniones adicionales. Van a ser en Sacramento, Fresno, en San José y en Berkeley, que van a contener las dos sesiones de comunión con el hermano Manoro. Y eso depende del horario de las localidades. Bien puede ser que sean las dos localidades la misma vez o en diferentes tiempos. Pongan eso en su calendario. Los hermanos que van a hacer los anuncios, asegúrese que esto se dé a saber a los santos, a todos los santos que trabajan, y que el Señor gane el beneficio más apropiado. Creo que ya no tenemos ningún otro anuncio. Podemos ser despedidos. O regresen su gafeta a la mano derecha antes de que se vaya. Los Ujers los van a recoger.